Muy buenos días, hace un día maravilloso para empezar la segunda temporada del Mundo a Juicio. Aquí estamos, por segundo año consecutivo, para contaros en Radio UMH las historias de personas que luchan cada día por cumplir sus sueños. Estamos aquí para interesarnos por un trocito de nuestra realidad al que intentaremos dar voz durante una hora y, sobre todo, para haceros a vosotros protagonistas de este espacio. Queremos escuchar en lugar de oír, profundizar en lo superficial y darle protagonismo a lo que pasa desapercibido. Pero antes que nada, os recuerdo que somos un grupo de estudiantes de tercero de periodismo, formado por Lucía Orts, buenos días.
Muy buenos días.
Nerea Gracia, que hoy no ha podido estar aquí, pero a la que le mandamos un abrazo fortísimo y le dedicamos el primer programa del Mundo a Juicio. También agradecemos a nuestra técnico, Aitana García, que está hoy en controles. Y bueno, yo soy Cristina Ortega y la encargada de dirigir el programa de hoy. Este año el programa viene cargado de un montón de novedades, ¿no es así, Lucía?
Así es, Cristina. Hemos estado trabajando mucho para mejorar algunos aspectos del Mundo a Juicio y tras darle muchas vueltas al asunto, hemos decidido cambiar el nombre del programa. A partir de ahora, el Mundo a Juicio se llamará Este Fuerte No Se Rinde. Se trata de una decisión que hemos tomado las tres, porque pensamos que este nombre, que a algunos os sonará, porque es una frase que dice mucho el periodista Ramón Lobo, se ajusta más a nuestra temática del programa.
Con este nombre queremos transmitiros esperanza y ganas de luchar por un futuro mejor. Este Fuerte No Se Rinde para todas las personas que pasarán este año por nuestro programa y nos regalarán sus historias y sus sueños. Y Este Fuerte tampoco debería rendirse jamás para vosotros.
Además, otra de las novedades que os presentamos este año es que el programa durará una hora entera. En muchos programas del año pasado nos quedábamos muy justas con tan solo media hora de emisión, ya lo sabéis. Por eso lo hemos ampliado y ahora podremos tratar los temas con mayor profundidad.
Y por último tenemos una novedad muy, muy especial.
Este año tendremos a una nueva colaboradora. Su nombre es Teresa Blanes y estudia tercero de periodismo. Nos hace mucha ilusión que se incorpore al programa porque más que una compañera, para nosotras es una amiga.
Pero mejor que se presente ella misma. Buenos días, Teresa, y bienvenida a Este Fuerte No Se Rinde.
Muy buenos días. Muchas gracias, amigas, por esta gran acogida. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotras en Este Fuerte No Se Rinde.
Bueno, y ahora sí que sí, es hora de empezar. Bienvenida, Teresa. Esperemos que los nervios no te traicionen en tu primer día de programa. Si no, no pasa nada. Comenzamos la temporada centrando nuestra atención en el apasionante mundo del deporte. Hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con jóvenes deportistas que luchan día a día por convertirse en profesionales de primer nivel.
Queremos dar voz a aquellos que trabajan muy duro para poder vivir algún día de lo que les apasiona.
A través de tres testimonios conoceremos la realidad de estos chavales que lo han dejado todo por conseguir un sueño.
Así que, ¿a qué estamos esperando? No os vayáis a ningún sitio y subid el volumen de la radio porque arrancamos. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. And I put out, stayed up with you all night. Had I known how to stay alive. Let him know. Past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong, things you told him all along. Pray to God he hears you, and pray to God he hears you. And where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. And I put out, stayed up with you all night.
Bueno, seguimos. Hoy tenemos con nosotros a Javier Royuela, coordinador de Fútbol 11 del Kelme Club de Fútbol, un club de la ciudad de Elche que se dedica a la formación de jugadores jóvenes, por lo que posee una completa estructura a nivel de fútbol base. Buenos días, Javier, y bienvenido a este Fuerte No Se Rinde.
Buenos días y muchas gracias.
Bueno, comenzamos con la entrevista y comenzamos por lo más básico. ¿Cómo te llega esta oportunidad para entrar a formar parte del Kelme Club de Fútbol?
Pues bueno, yo empiezo en un club de barra ahí en Alicante, en Carolinas, y pues luego tengo la suerte de que en la época más gloriosa del Alicante Club de Fútbol estuve allí 4 o 5 años en el fútbol base. Y pues bueno, mientras que el primer equipo estaba jugando en la fase de ascenso a segunda división, pues no acaban de nombrar a los entrenadores de fútbol base, recibo una oferta del Elche y pues decido salir. Y bueno, vengo aquí al Elche y pues una semana y media pues tengo unos problemas y pues decido que lo mejor es no empezar porque voy a empezar un nuevo proyecto y no me gusta lo que estoy viendo. Y en ese momento pues recibo la llamada del Kelme, por su parte de su coordinador Miguel Martínez, y bueno, y me involucro en su proyecto. De hecho, el primer año simplemente estoy a nivel captador, un poquito más alejado del club. El segundo año ya entreno a la Levina y durante estos años he pasado y llegado a entrenar el División de Honor en Juvenil A, que es la máxima categoría del fútbol nacional en esta etapa. Entonces, pues por así decirlo, orgulloso del recorrido que he tenido.
Y cuéntanos algo que diferencie al Kelme del resto de equipos de la provincia.
Pues lo principal que nos diferencia del resto es que, lógicamente, nosotros no poseemos un primer equipo. Entonces, el nivel de la formación del jugador, o por así decirlo, nuestro objetivo es diferente al que puede tener otros clubes de élite de la provincia, como pueden ser el Elche o el Hércules. Porque nuestro objetivo, por así decirlo, es formar a un jugador para que llegue a un club de élite, para que otro jugador, en las mismas condiciones, pueda vernos como un, por así decirlo, un equipo trampolín y quiera formar parte de nuestras categorías. Entonces, el trabajo es diferente. Nosotros no pensamos en que nuestros jóvenes jugadores lleguen a un primer equipo del Kelme en este caso, sino en que lleguen a una escuela de élite.
¿Os centráis más en la formación de los chavales?
Ya no es que nos formemos, yo creo que todo el mundo se centra en la formación, pero el objetivo al final del camino es diferente. Yo sí, en mitad del camino hay un jugador que acaba en un club, Valencia, Villarreal, Real Madrid, Barcelona, de élite, ahí cumple mi objetivo. Mientras que otros clubes, cuando un jugador acaba ahí, por así decirlo, están perdiendo un jugador potencial para su primer equipo, entonces es diferente.
¿Os sentís valorados por la ciudad de Elche?
Sí, en principio sí, tenemos muchos chavales de Elche. Está claro que hoy por hoy el Elche Club de Fútbol es un coloso y nosotros pues sabemos cuál es nuestro sitio. Y bueno, pues desde la humildad intentamos hacer nuestro trabajo y la verdad que no nos fijamos en los demás.
Aparte nos han comentado que sois una familia muy humilde, muy trabajadores todos. Y bueno, tú además de ser coordinador de Fútbol 11, también eres entrenador de la Levina, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Qué te aportan a ti los chavales?
Pues, a ver, por así decirlo, yo cuando empiezo a entrenar como más o menos es normal, siempre empiezas en unas categorías inferiores, con niños más pequeños, y pues como te comentaba antes, va subiendo escalafones, entreno el cadete A, ascendemos a Liga Autonómica, entreno el juvenil, ascendemos a División de Honor, y cuando llegas ahí un poquito, como que, no es que no tengas ilusión, pero bueno, hay un poquito y dices, hostia, he vivido todas las etapas de fútbol formativo, ¿ahora qué? Y pues el División de Honor acaba de ir bien, tomamos una decisión en la cual yo era el entrenador y dejó el equipo buscando la motivación de los jugadores, a ver si éramos capaces de mantener la categoría, una categoría que por aquel entonces nosotros no teníamos un nivel para jugarla, nos vemos ahí, ascendemos, pues bueno, ponemos toda la ilusión, ponemos todo el trabajo, pero lógicamente estás compitiendo con colosos, gente que trae a gente a residencia, gente de fuera, nosotros simplemente como jugadores de la provincia pues nos es difícil competir. Y en ese impas, pues hay un problema en el Benjamín, que el entrenador se rompe la tibia y el coordinador me llama y me dice, oye, ¿a ti te importaría? Y digo, hombre, por supuesto que no me importaría. Y un poquito los niños pequeños te hacen recuperar esa ilusión de ver que, por así decirlo, no están malvados como los mayores. Los mayores llega un momento ya que pues tienen unos hábitos, es gestionar un grupo más que, sí, está claro que eres un entrenador, que tienes unos conceptos técnicos, tácticos, que pones una idea sobre el terreno de juego, pero la gestión del grupo es súper importante. Mientras que los niños pequeños, la alegría que tienen, no están malvados, son esponjas, es totalmente diferente. Entonces, la verdad que me aportan muchísimo. Yo disfruto.
Una curiosidad que tengo yo es si existe el mismo nivel de profesionalidad en todas las categorías del Kelme. Es decir, ¿les exigís lo mismo, la disciplina es la misma? ¿O a lo mejor con los chavales se hacen juegos, cosas diferentes que con los mayores?
Hombre, lógicamente, con los niños tienes que tener un poquito un trato diferencial, pero al final estás buscando un objetivo, como hemos hablado, que es formar al jugador. Entonces, no podemos dejar de un lado que ese jugador se está formando, que tiene que cumplir unos parámetros para que pueda superar una categoría. Entonces, lógicamente, los pequeños es diferente a la exigencia de los mayores, pero sí que es verdad que visto desde fuera puede parecer, ostras, son niños y tienen un nivel de exigencia,
unos horarios fijos,
una hora de llegar, una ropa determinada para el entrenamiento y, lógicamente, muchas veces lo comentamos con los chavales, aquí venimos a entrenar, no venimos a jugar, ¿vale? Para jugar ya tenemos el colegio, entonces pues sí que es verdad que la exigencia es alta, aunque sean niños pequeños.
Y si son niños pequeños, ¿piensas, o sea, se comportan o realmente muchas veces se lo toman como un...
Hombre, lógicamente, estamos hablando de niños pequeños y de personas. Un día uno está más revoltoso, otro día otro menos, pero bueno, sí que es verdad que... Por suerte, el fútbol es algo que normalmente la gente que lo practica la apasiona. Entonces, pues normalmente cuando un niño, y sobre todo nosotros, antes lo hemos estado comentando, tenemos chavales que vienen de lejos, que son de fuera, que saben que sus padres hacen un esfuerzo. Nosotros eso también intentamos inculcárselo, decir, oye, vuestro papá está haciendo un esfuerzo para que vengáis al entrenamiento, está haciendo un desplazamiento, tenemos que aprovechar al máximo el tiempo de entrenamiento que tenemos. Entonces, un poquito sí que es verdad que los chavales normalmente, siempre hay algún caso, pero que el comportamiento es bastante adecuado y más o menos pues siempre, como hay una disciplina de equipo, por así decirlo, si hay alguno que es un poquito más revoltoso o tal, pues intentamos que se meterlo en la disciplina y que no sea el que todos acaben adquiriendo ese comportamiento.
Cuéntanos un poco cómo es la vida normal de un jugador del Kelme, qué horarios tiene, qué obligaciones...
Depende mucho de la categoría, pero bueno, si quieres algún caso... Por ejemplo, el equipo que estamos hablando, que son niños pequeños en el Alevimbo, por ejemplo, ellos entrenan 2 días a la semana, por lo que hemos hablado, porque 3 días sería excesivo, porque todos los chavales son de fuera, desplazarse, temas de estudios es complicado. Entonces nosotros entrenamos los lunes de 6 a 7:15 en Altavis y los jueves de 6:30 a 8:15 en Torrellano, y luego el fin de semana tienen su partido. Pues como cualquier actividad extraescolar, o como el que va a música, como el que puede hacer natación... No es nada, simplemente...
¿Algún tipo de dieta o algo así? ¿O?
Con los más mayores sí que ya sería un poquito más de cuidado, sobre todo, por así decirlo, nosotros diferenciamos 3 etapas en el club, que sería lo que estamos hablando hasta Fútbol 8, que es el Alevina, que es el equipo más importante, y luego un poquito la adaptación a Fútbol 11, que sería los dos infantiles, tanto el B como la Liga Autonómica, como el cadete B en Primera Regional, y luego sí que es verdad... Que lo que hemos comentado un poquito antes del tema del objetivo de formar, nosotros cuando llegamos al cadete A, por así decirlo, si hemos hecho un buen trabajo, los jugadores que hemos hablado que pueden salir un club de élite ya han salido. Entonces, claro, el nivel de nuestros equipos pasa a ser un poquito más bajo, por lo cual ahí el nivel de exigencia para ya buscamos el mantener una categoría. Entonces ya sea tanto en cadete A, juvenil B como juvenil A, si vemos que algún chaval tiene algún problema de sobrepeso o que a lo mejor no acaba de ponerse en forma, pues sí que intentamos adecuar un poquito el tema de la dieta, hablar con el chaval y ayudarle.
Y Javier, cuéntanos, ¿qué sueño te queda por cumplir en el Kelme?
Pues bueno, como os comentaba, pues yo la verdad que desde que llegué al club, el club no para de crecer. Pero bueno, ahora estamos en una fase que sí que es verdad que hemos conseguido mantener la Liga Cadete Autonómica, que es una de las ligas más fuertes a nivel nacional. Llevamos 2 años salvándonos en la liga en la última jornada, el año pues ya conseguimos salvarnos en la penúltima. Pues bueno, si este año conseguimos un poquito solventar la categoría sin pasar muchos apuros, y nuestra idea sería que el juvenil B ascendiese a Liga Nacional y el juvenil ascendiese a División de Honor y tener a todos los equipos en las máximas categorías a nivel nacional.
Bueno, y el tema del programa de hoy es el deporte y qué te hace sentir el deporte. En este caso, a ti, ¿para ti qué significa el deporte? ¿Qué valores te transmite?
A mí el deporte es todo, porque aparte de todo el tema este del fútbol, yo también soy profesor de educación física, entonces pues la verdad que yo desde pequeñito he jugado al fútbol, he hecho deporte, y yo creo que el deporte pues lo que más te transmite un poco es que luego te da unos valores que los puedes utilizar en tu vida cotidiana, que un poquito es lo que intentamos nosotros también exigirle a los chavales, eso cuando tienes un poquito una autoexigencia, un compromiso, el comportamiento con tus compañeros, son valores que adquieres que luego llegues a ser futbolista o no llegues a ser deportista de élite, siempre te van a valer para que tengas un respeto y puedas aprovecharlos en tu vida.
¿Y qué les recomendarías a los chavales que están luchando por jugar en un equipo de élite o que están luchando por cumplir su sueño? ¿Qué les dirías?
Pues
tú como entrenador y como...
que se esfuercen y que estudien, sobre todo. O sea, tenemos que ser conscientes que estamos en un mundo en el cual el nivel competitivo es altísimo, hay gente súper preparada y la diferencia entre el que llega y el que no llega muchas veces prácticamente ni hay diferencia. Eso, como digo yo, muchas veces tú puedes estar en un filial y que en el primer equipo se lesione el lateral izquierdo y que haya un jugador que juegue delantero que sea muchísimo mejor que tú, pero al entrenador le falta un lateral izquierdo y a lo mejor ese chico llega a ser futbolista y el otro porque juega una posición determinada o porque cuando hace falta está lesionado no llega. Entonces, lo que más importante creo yo que es que se formen como personas, que
la educación, ¿no?
Efectivamente, que utilicen el deporte como un medio también educativo, de conocer a gente a nivel social y lógicamente que siempre que no les quede cuando acaben su carrera que me hayan dicho, hostia, pues qué pena que no me haya esforzado más en este momento, que siempre intenten dar el máximo de sí mismos.
Y que tengan los pies en el suelo, ¿no?
Hombre, por supuesto, pero bueno, eso ya la verdad que
eso ya depende de cada uno.
Depende de un poquito del nivel cultural de cada uno. También
bueno, ahí es donde juega un papel importante la educación,
familia,
que estábamos
y
comentando.
Y la familia es fundamental. Cuando hablas con un padre ya puedes un poquito intuir las ideas que puede tener el chaval o cómo se puede comportar. Hay veces que te sorprenden, que dices, ostras, el chaval tiene a lo mejor más capacidad o está un poquito más asustado que el padre, ¿verdad? Tristemente es así, pero bueno, muchas veces también hablas con padres que da gusto las cosas como son.
Bueno, pues ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Hemos estado un ratito, pero bueno, a mí desde luego me ha servido muchísimo. Te damos las gracias. Damos las gracias a Javier Royuela, coordinador de Fútbol 11 del Kelme, por haber compartido unos minutos con nosotras. Y bueno, te deseamos a ti y al Kelme toda la suerte del mundo para la próxima temporada y que se cumpla ese sueño, que podáis mantener a todos vuestros equipos en esa gran división y que sigáis formando a los chavales y transmitiéndoles esos valores.
Muchísimas gracias.
Bueno, seguimos en Radio UMH y creo que tenemos al teléfono a una persona muy especial, ¿no es así, Teresa?
Así es, Cristina. Tenemos con nosotras y en directo para todos nuestros oyentes a Andrés Prieto, futbolista del Real Madrid C, perteneciente a la cantera del Real Madrid Club Fútbol.
Buenos días, Andrés.
Buenos días, Cristina.
Bienvenida a este Fuerte No Se Rinde. Es un placer tenerte aquí con nosotras. Bueno, a mí ya me conoces, yo soy Cristina, pero estoy con mis compañeras Teresa Blanes, Lucía Orts, también estamos con Natalia Boades, que es una jugadora de baloncesto de la Cra Leuca, y bueno, tenemos aquí a otra persona que creo que también conoces, Javier Royuela, del Kelme.
Sí que lo conozco de haber enfrentado a algún equipo suyo, creo.
Javi, no sé si le quieres decir algo a Andrés.
No, un poquito es eso. Yo tengo bastante relación con Pepe Seyes, que sé que es muy amigo tuyo. Lo entrené en Carolina.
Sí.
Un poquito también a Javo, a Guillem Mitarrero también lo he entrenado, que sé que han sido compañeros tuyos en el Hércules.
Sí, al final en el fútbol nos conocemos, la mayoría.
Así es.
Bueno, pues vamos al grano.
Bueno, Andrés, cuéntanos, ¿cómo empezaste en el mundo del fútbol?
Pues bueno, empecé de pequeño en el Maristas, cuando era pequeñito, y al tercer año de estar en el Maristas, ya el Hércules me fichó y de ahí ya estuve 6 años, y al sexto año ya me fichó el Madrid, y otros 6 años estoy aquí.
¿Qué valores transmite el Real Madrid a sus jugadores?
Pues bueno, el Madrid, pues bueno, trata de transmitirnos, pues es un club de señorío, respeto al rival y bueno, o sea, siempre yo creo que es eso, máximo respeto al rival y que sabes que es un club que está en la mirada de todo el mundo y que hay que dar una imagen, eso, sobre todo de lo que quiere ver la afición, mucha garra, mucha fuerza y sobre todo eso, respeto.
Bueno, Andrés, yo sé que para ti jugar en el Real Madrid no solamente es un éxito a nivel profesional, sino también a nivel personal, porque yo recuerdo cuando eras muy pequeñito que también querías jugar ya en el Madrid, ¿no?
Sí, sí, vamos, yo soy madridista desde pequeñito. También tengo que decir que era del Hércules, pero sí, está claro que desde pequeño mi equipo era el Madrid, mi referente era Casillas, o sea que sí, en cierto modo es un sueño cumplido.
Antes estábamos hablando con Javi sobre la profesionalidad de las diferentes categorías del Kelme, y la pregunta que te íbamos a hacer a ti también es si existe esa misma profesionalidad para los jugadores del Real Madrid, del equipo titular, que para, por ejemplo, tú que estás en el Real Madrid C, para los que están en el Castilla, para los que son pequeñitos, ¿cómo funciona todo eso?
Bueno, ¿a qué te refieres?
Pues si tenéis los mismos horarios...
Sí. A ver, hasta juveniles entrenan por la tarde, pero el Real Madrid C, el Real Madrid Castilla y el primer equipo entrenan siempre a la misma hora, por cuestiones de que, lo que sea, si hay una lesión en el primer equipo, pues los dos filiales están entrenando a la vez en los campos de al lado, para que enseguida, si falta algún jugador, que vaya. Y siempre los horarios de entrenamiento son los mismos, del Real Madrid Castilla y del Real Madrid C, que en el primer equipo.
¿Y os exigen más o menos lo mismo? O...
Bueno, a ver, siempre la exigencia cuanto más arriba, mayor es, pero ya es fútbol profesional y la exigencia es máxima en cualquiera de los tres equipos.
Bueno, y Andrés, supongo que, como decía Cristina, si desde pequeñito querías jugar en el Real Madrid, pues la sensación cuando llegaste allí sería muy fuerte. Entonces, ahora que estás en un equipo tan importante, cuando tu equipo va perdiendo, ¿qué sientes? ¿Impotencia? ¿Culpabilidad? ¿Cómo se vive eso?
No, bueno, estamos hablando de fútbol, entonces, bueno, siempre lo que te gusta ganar, pero tienes que aprender que el fútbol no siempre se gana y bueno, llevarlo con deportividad. Después cada uno tiene una personalidad, hay gente que lleva mejor la victoria que otros y hay gente que aguanta peor la derrota, entonces pues bueno, ya depende de cada persona, pero vamos, en principio eso no, o sea, vives con ello porque es normal en el fútbol, un día ganas y otro pierdes.
La responsabilidad del portero aumenta a la hora de parar un penalti. ¿Cómo se vive en esos momentos previos?
Bueno, yo sinceramente no... O sea, no tengo presión, porque al fin y al cabo, cuando te van a tirar un penalti, el que tiene más que perder es el delantero y el portero es el que tiene más claro, que acertar. Entonces, yo lo vivo con tranquilidad. Si lo paras, pues mira, si lo paras... es trabajo bien hecho por tu parte, y si lo meten, pues bueno, es entre comillas lo normal, que te metan el penalti. Entonces, en ese sentido no creo que haya mucha responsabilidad.
La pena máxima, como se suele denominar en el, sí, en el mundo futbolístico, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, dentro de este mundo habrá muchísimas cosas buenas, pero ¿cómo se aprende a vivir rodeado de la crítica? ¿Os enseñan algún método para afrontarla mejor?
Sí, bueno, a nosotros... Pues quizás cuando eres más pequeño, pues no lo tienes, no vives tanto con ello, pero sí, cuanto más subes, pues más te vas dando cuenta de que si quieres llegar a algo en el fútbol tienes que abstraerte de todo lo que de todo lo que lo rodea y centrarte en lo que tú pienses y confiar en la gente que tú crees que te va a ayudar. No, nunca, no es bueno que estés pendiente de cosas que no dependan de ti. Yo, por ejemplo, me dedico a hacer lo que dependa de mí, que es trabajar, y lo que piensen de mí no depende de mí, con lo cual no te merece la pena perder el tiempo en pensar qué es lo que están diciendo de ti, que es...
Antes... Entonces, antes hablábamos con Javi también sobre lo importante que es la educación en el mundo del fútbol y tener los pies en la tierra y todo eso. ¿Cómo, qué es lo que te ayuda a ti principalmente a mantenerte en la tierra? ¿Tu familia? ¿La educación que te han dado?
Sí, bueno, yo pienso que más que nada la educación que te dan. Por ejemplo, yo, mi familia humilde, vives, toda mi familia es igual, siguen viviendo todos en Alicante. Al fin y al cabo, yo ahora mismo estoy, en 5 minutos tengo un examen con mis compañeros, entonces no, vamos, no hay nada de normal. Ellos saben que yo juego al fútbol y pues cada uno se dedica a una cosa y es algo que con la normal, que se lleva con muchísima normalidad, vamos, que no, ¿qué es eso? Cuanto más normalidad le des a todo, menos ahora. No tendría sentido que nadie te mirara más por jugar al fútbol ni nada aquí. Como se vive es diferente a como se piensa que vivimos.
Bueno, y ya para terminar, para que te dejemos estudiar un poco para tu examen, ¿algún consejo para los chavales que están empezando? ¿Algún tipo de aviso o de recomendación?
Sí, bueno, pues para los chavales, pues yo decirle que tengan ilusión, sobre todo que tengan ilusión y que sepan que lo que ellos sueñan se puede cumplir. Lo que pasa es que cuando eres pequeño, pues lo ves lejano, no eres consciente de lo que cuesta, pero yo sinceramente para en algunos equipos de Alicante que ya he estado con ellos dándoles algún consejo, y el consejo siempre les doy que siempre crean en lo que pueden llegar a hacer, porque se puede lograr. O sea, a mí nadie, cuando yo era pequeño, nadie me hubiera dicho que hoy podría estar donde estoy, y si me lo hubieran dicho no me lo hubiera creído. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen que creer que puede pasar. Entonces, con esa creencia, pues le ayudará a trabajar más y a poder lograr sus objetivos.
Pues con esa frase tuya nos quedamos, que lo que hay que hacer es soñar y trabajar duro para lograrlo. Y te damos las gracias porque te hemos secuestrado un poco antes de tu examen para que entrases en directo, y ha sido un placer charlar contigo.
Nada, sin problema. Yo
gracias.
Encantado.
Gracias. Hasta luego,
bueno,
Andrés.
Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Too far, we can't turn back. Have our good days, have our bad. When I'm feeling blue, and you say that I'm hurting you. We try so hard not to fight, but sometimes we cross the line. Then I wanna leave, but you won't let me. We have our highs and lows, just like everybody. Doesn't mean that we walk away. We work through our mistakes. Sometimes I love you, sometimes I don't. But I never, ever, never want to let you go. The road's not easy, but feeling strong. It's the little things that keep me holding on. We're both guilty of mistakes. Though you really take the blame. All you put me through. Sometimes I hate you. But it's not mistakes in life you make. It's the good you do along the way. The dues you pay. We have our highs and lows. Something everybody knows. Doesn't mean that we run away. We work through our mistakes. Sometimes I love you, sometimes I don't. But I never, ever, never want to let you go. The road's not easy, but the feeling's strong.
Bueno, y después de la entrevista, Andrés, os ha llegado el turno a vosotros. Como hacíamos el año pasado, hemos salido a la calle a preguntaros qué os aporta el deporte, qué valores os han transmitido o por qué merece la pena practicar baloncesto, fútbol, tenis.
Vamos a escuchar a David Gutiérrez, Cristina García, Javier Rubio y Cristian Miconi. Adelante.
Mis padres desde pequeñito siempre me han llevado a varios equipos humildes de Alicante para jugar el fútbol, porque era un deporte que siempre me ha gustado. Para mí el fútbol siempre simboliza compañerismo, porque significa convivir diariamente con 20 compañeros tuyos, cada uno diferente. Significa respeto, porque tienes que respetar a tus compañeros y a tu entrenador. Y también sacrificio, porque el hecho de ir todos los días a entrenar, irte a los pueblos a jugar, pues no es fácil de llevar. Yo creo que muchas veces el fútbol para todo el mundo es los grandes eventos mundiales, los grandes partidos, y yo creo que no. Para mí el fútbol es el que se enseña en las escuelas, el que se enseña en los colegios, en el fútbol base y en general el que hace cualquier persona anónima.
Pues yo he practicado fútbol durante 2 años, aunque recientemente me lo he tenido que dejar como consecuencia de haber entrado a la universidad y empezar unos estudios más fuertes. Sinceramente, mi madre y mi familia nunca estuvieron apoyándome en la idea de jugar al fútbol, porque a día de hoy sigue siendo un deporte machista en el que los hombres predominan, teniendo una imagen de la mujer completamente opuesta a la realidad, ¿no? Y ojalá que esto se solucione realmente, porque el fútbol puede jugarlo igual de bien un hombre y una mujer, lo puede sentir igual un hombre con una mujer, y no por el hecho de jugar un deporte que siempre se ha considerado de hombres tienes por qué ser homosexual, aunque de verdad espero que se solucione. Para mí, jugar al fútbol me ha ayudado a aprender muchas cosas, entre otras a conocer a las personas, y no solamente fuera del ámbito del fútbol, sino dentro. El compañerismo que se vive creo que solamente se puede experimentar practicando un deporte de este tipo, y también te ayuda a crecer como persona y a sacrificarte, a hacer lo que te gusta, a cambiar una cosa por otra y a saber lo que quieres. Realmente la fuerza que necesitas para practicar este deporte te lo da el mismo.
Bueno, pues yo juego al tenis desde que era pequeño, no con mucha seguridad, pero sí que me gusta mucho practicarlo, ya que al tratarse de un deporte individual y no como el fútbol o el baloncesto, por ejemplo, que son más de equipo, este depende de ti mismo, no puedes eludir culpa ni responsabilidades y te ayudan a superarte cada partido. También te aporta mucha mentalidad para no rendirte, y le recomiendo a todo el mundo que practique este deporte para poder sentirse muy bien con uno mismo.
Yo empecé a usar la bicicleta casi por obligación hace 2 años, cuando el Ayuntamiento de Alicante subió el precio del bono del autobús y a mí esos precios me parecieron abusivos. Así que usaba mi bicicleta, en principio, solo para desplazamientos diarios, para ir a la universidad y poca cosa más. Hasta que un día un amigo me propuso que fuéramos los dos juntos en bicicleta cada fin de semana a hacer una ruta. Y me gustó tanto la experiencia que cuando llegó el verano, que tenía más tiempo libre, empecé a salir casi todos los días con la bicicleta. Y cada vez hacer más kilómetros y más, acabé totalmente enganchado al deporte. Y aunque sea un deporte muy duro, pienso que todo el tiempo que pasas encima de una bicicleta, al final te acaba devolviendo en forma de estado físico y sobre todo en salud mental, porque yo recomiendo a toda la gente que se suba a una bicicleta cada día y que vaya al trabajo, a la universidad, donde sea, y que luego note la diferencia de cualquier día que se vaya andando o que vaya en coche.
Muchas gracias a David Gutiérrez, jugador de fútbol, Cristina García, jugadora de fútbol femenino, Javier Rubio, tenista, y Cristian Miconi, ciclista, por compartir vuestra historia con nosotras. Os dejamos con una canción y enseguida volvemos. You got it.
Yeah, this is love, and I've learned it.
Bueno, seguimos. Ahora os vamos a presentar a nuestra siguiente invitada. Ella se llama Natalia Boades, es estudiante de psicología en la UMH y además jugadora de baloncesto en el Acra Leuca de Alicante en la categoría de senior, si no me equivoco.
Exacto. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Natalia, y bienvenida a este Fuerte No Se Rinde.
Muchas gracias.
Estamos con Natalia, que como ya ha dicho Cristina, juega en el Acra Leuca. Es el equipo de femenino de baloncesto más importante de la provincia de Alicante. Su palmarés deportivo así lo reafirma. Entre sus últimos logros cabe señalar la consecución del título de campeón autonómico en distintas ediciones y con distintas categorías.
Empezamos, ¿no?, con la entrevista.
Sí,
vamos al grano, venga.
Natalia, ¿en qué cambia la vida de la joven que estudia tercero de psicología en la UMH y Natalia, la número 14 de la Acra Leuca?
Bueno, yo creo que son dos mundos completamente diferentes, ¿no? Por la mañana soy una estudiante más de psicología, estoy estudiando algo que me gusta y me llena de verdad y tengo pues un grupo de amigos que son los de la carrera y unos objetivos profesionales y unas metas. Pero luego llego por la tarde al pabellón y tengo amigos, entrenadores y tal, y me conocen pues como otra persona. Entonces tengo otro grupo de amigos, tengo otras metas y deportivamente hablando, claro.
¿Crees que se recompensan todas las horas que dedicas al baloncesto?
Para mí está más que recompensado porque, bueno, yo desde pequeña he estado entrenando y jugando desde los 9 o 10 años y claro, para mí se ha convertido en algo necesario el entrenar. Sí que es verdad que mucha gente me dice, yo no entiendo cómo puedes pasar tanto tiempo en pabellones y todo eso en vez de quedar con tus amigos para algo que realmente no te va a dar de comer porque las cosas como son, ¿no? Pero para mí es como una vía de escape y me vado de mis problemas y estoy a gusto.
Y bueno, entre todos los deportes que hay, fútbol, tenis, ¿por qué baloncesto? ¿Qué es lo que te llama la atención de ese deporte?
Pues yo creo que el trabajo en equipo. Yo empecé desde pequeñas, me apuntaron supongo que porque era muy muy alta y mis padres creyeron que tenía algo de futuro en el baloncesto. Y nada, empecé y la verdad es que nunca me he planteado el cambiarme de deporte ni nada de eso porque me ha llenado mucho desde el principio. Pero una de las cosas que veo del baloncesto es el trabajo en equipo y cómo un grupo pequeño de personas se esfuerzan tanto y hacen tanto sacrificio por conseguir una meta común.
Y cuando ves jugar en la televisión a jugadoras de éxito del nivel de Sancho Little, Cristina Ubiña, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Te gustaría ser como ellas, no me imagino?
Hombre, claro, pero no sé, las horas que han dedicado esas personas y el tiempo, dedicación y sacrificio, son unas luchadoras. Y hombre, ojalá, pero
también iba a decir yo que han tenido que renunciar a un montón de cosas.
Muchísimas. A su vida social, personal y bueno, si a mí ya me cuesta, pues a ellas imagínate. Pero bueno, luego merece la pena, están ahí.
Bueno, pero el Acra Leuca también, digamos que habéis conseguido varios títulos, sois un éxito. Entonces, ¿cuál es el secreto de ese esfuerzo?
Yo creo que no hay ningún secreto, que para conseguir el éxito hay que empezar desde cero y lo que nosotras hacemos es entrenar cada día duro y eso, sacrificarnos y luchar todas por un mismo objetivo. Cuando cada una empieza a ir por su lado, unas quieren tener más protagonismo que otras, ahí es cuando viene el fracaso. Porque como bien he dicho antes, el baloncesto es uno de los deportes de equipo y lo que hacemos es luchar día a día para conseguir lo que hemos conseguido hasta ahora y estamos luchando ahora.
¿Cómo es la relación que tenéis entre vosotras? Por esto que has dicho de que cuando algunas quieren más protagonismo y tal, el equipo se desliga un poco de la meta común. ¿Cómo os lleváis vosotras?
Sí.
¿Tenéis eso todas tan claro como lo tienes tú?
Sí. Bueno, yo desde que estoy en el primer equipo, en el senior, estamos muy compenetradas y de hecho somos muy amigas todas. Yo creo que estos problemas no los tenemos porque es eso, es mi segunda familia ellas. Y con ellas comparto casi las 24 horas del día y eso se nota, ¿no?, a la hora de jugar y de compartir equipo y todo eso.
Bueno, di.
No, te digo que ahora que estamos hablando de las compañeras, sí que es verdad que hablas que sois una piña, sois una segunda, como una segunda familia, pero ¿cómo es la relación con el entrenador? Porque al entrenador no lo nombras.
Sí, pero también es muy buena el entrenador.
El entrenador es tabú.
el entrenador que tenemos ahora y que lo hemos tenido durante muchos años, lo conocemos. De hecho, compañeras mías son amigas suyas, son de la misma quinta y han salido de fiesta, han ido de cena. Y bueno, a mí me ha entrenado desde que era un renacuajo, entonces la relación es muy buena. Y muchos de los logros que hemos conseguido hasta ahora
son gracias a él.
Por el entrenador también, que nos conoce, vamos.
Entonces el equipo soy más que un equipo de baloncesto.
Sí, ahora familia, mismo ¿no? Nuestro equipo es una familia, es una segunda familia. Pero porque aparte del juego compartimos más cosas, luchamos todas por eso, por un mismo objetivo.
Y ahora quería yo hacerte una prueba, ponte en situación. Estás jugando, queda un minuto para que acabe el partido, vais perdiendo. ¿Qué sensación predomina en el equipo? ¿Qué os estáis diciendo con cada mirada, con cada gesto?
Muchas situaciones en un mismo momento. Pues desde, yo qué sé, desde enfado, desde miedo por fallar esa última canasta, hasta motivación, esperanza y animar a tus compañeras en todo momento, corregirles, oye, mira, tienes que hacer esto, ¿sabes? Que nos podemos decir de todo, que en ese momento no nos tomamos nada como nada personal. Y muchas, muchas sensaciones.
Y justo antes de empezar el partido, ¿tenéis algún, no sé, algún lema, algo que os anime para empezar?
Lema, ¿no? Siempre antes de empezar un partido juntamos todas las manos y gritamos ¡sacra! Pero no tenemos ningún
típico,
lema.
Bueno,
eso, es un ritual, ¿no?
Claro, lo hacemos todos los partidos. Pero no, lemas, no tenemos.
Y bueno, el baloncesto yo supongo que te habrá dejado un montón de anécdotas y de buenos momentos. A ver si nos puedes comentar así cuál ha sido uno de los mejores momentos o de los más emocionantes.
Sí, bueno, he tenido muchísimos. Concretamente, bueno, hace 2 años, cuando era mi primer año en el primer equipo, que jugábamos en Valencia para pasar a la fase de ascenso, que van 2 equipos de la Comunidad Valenciana y nos jugábamos el pasar o no a un partido en Valencia, jugábamos contra el mejor de Valencia y quedando 2 segundos o 3 íbamos ganando de 1, pero tenían ellas la posesión, entonces sacaron de banda, tiraron a canasta y el balón se quedó rodando en la canasta hasta que al final pitó tiempo y la canasta salió, o sea, el balón salió, entonces nuestra alegría fue, los vídeos pues lo reflejan.
Me he emocionado yo por lo que está contando.
La piel de gallina. Sí.
Fue increíble, una de las mejores sensaciones y bueno, también he tenido peores y he llorado y tal, pero...
¿Y qué ha pasado en esos momentos difíciles? ¿Siempre ha sido por perder algún partido importante o...?
O ganar, pero no estar a gusto en el equipo. Me refiero, puedes ganar un partido de mucho, pero irte con la sensación de no haber hecho nada o de que no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y esos momentos también son malos, ¿no? Siempre se llora cuando se pierde o se está mal cuando se pierde.
Y bueno, ya por finalizar un poco, como le hemos preguntado al resto de entrevistados, ¿qué es el deporte para ti? ¿Qué significa el baloncesto, aparte de renunciar, aparte de ese sacrificio que comentabas antes? ¿Qué te aporta?
Pues como he dicho antes, para mí el baloncesto es como una vía de escape, es lo que utilizo y lo que necesito para evadirme de mis problemas, para pasarlo bien y nada, para seguir formando un grupo y esa segunda familia que tenemos. Y es fundamental ahora mismo. Yo no me plantearía el dejar de hacer ningún deporte porque aparte de eso, de ser deporte, te ayuda en tu vida, como bien ha dicho antes el compañero. Y es fundamental.
Te transmite unos valores, claro, que puedes utilizar en tu vida cotidiana.
Te enseña desde pequeño a tener unos horarios, incluso te ayuda en tu vida académica porque tienes tanto tiempo para hacer deberes porque luego te tienes que ir a entrenar y no lo vas dejando todo para el último momento. Yo creo que es muy importante el deporte.
Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotras. La verdad es que hemos visto otra división diferente del deporte, porque hasta ahora solamente habíamos tocado un poquito fútbol, uh-huh, y por fin has entrado a otro deporte, al baloncesto femenino, y además con un equipo tan reconocido como es el Acra Leuca en la provincia. Así que te damos las gracias por haber estado aquí. Sabemos
gracias.
Que estabas un poquito nerviosa, pero bueno, lo has hecho muy bien.
Me han entrado hasta ganas de jugar.
Pues ya sabes.
Te puedes apuntar a Lacra y probar suerte. Bueno, Natalia, muchas gracias y nada, te deseamos toda la suerte del mundo a ti como a Lacra y que se vivan más momentos en que ruede la pelota por la canasta, pero que salga fuera siempre que vaya en vuestra contra.
Muchas gracias a vosotras por invitarme aquí y ha sido un placer.
Bueno, ya estamos casi terminando. Estamos casi terminando, pero no podemos irnos sin recuperar una de las tradiciones que teníamos el año pasado.
Como ya sabéis, los que nos escuchasteis la temporada pasada, siempre tenemos nuestro momento libro y película, porque nos gusta el cine, nos gustan las palabras y, en definitiva, nos gusta la cultura.
¡Qué bonito!
En esta ocasión no podíamos elegir solamente una película. Hay tantas maravillosas que tratan sobre el deporte que hemos tenido que escoger dos que hablan sobre la auténtica deportividad y el espíritu de superación.
Bueno, la primera es la conocida y oscarizada Million Dollar Baby, protagonizada por Clint Eastwood y Hilary Swank. La mayoría de los oyentes yo creo que la habréis visto. Trata sobre Maggie, que es una mujer que con 31 años de edad decide que no es vieja ni mayor para perseguir su sueño de dedicarse a un deporte tan duro como es el boxeo. Es una camarera que le da sentido a su vida haciendo algo que le apasiona y esforzándose cada día para conseguirlo. No cuento más, el que no lo haya visto todavía está a tiempo. Eso sí, recomendamos que llevéis un Kleenex encima porque se llora mucho.
Es un delito no ver esta película. Y la siguiente que tenemos es también totalmente súper recomendable. Es Ellas dan el golpe, protagonizada por Gina Davis y Tom Hanks. La película trata sobre un hecho real muy curioso ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de la población masculina de Estados Unidos se fue a la guerra a defender a su país y, al igual que en otros sectores de la sociedad, la mujer tuvo que asumir el papel del hombre.
Dentro de la Liga Profesional de Béisbol se creó una liga femenina. El largometraje cuenta la historia de las mujeres que lo hicieron posible y que más tarde, cuando los hombres regresaron, lucharon por mantener aquello que habían conseguido, que el béisbol femenino siguiese siendo un deporte de masas y reconocido a nivel mundial.
Y ahora nos vamos al mundo de la literatura. El libro que proponemos en esta ocasión no se centra en el deporte, sino en la vida. Nos ponemos serios porque vamos a hablar de la obra de La vida es un regalo de María Villota, que, como sabréis, falleció recientemente. En él, la piloto de automovilismo cuenta las enseñanzas que le ha otorgado la vida. Creemos que es una gran oportunidad para saber cómo alguien que pasó por un accidente tan terrible pudo superarlo y todavía le quedaron ganas para seguir viviendo.
Este libro nos recuerda aquel dicho de que vida solo hay una y cada instante se debe aprovechar al máximo, y más en estos momentos de dificultades en los que a veces nos olvidamos cuáles son las cosas verdaderamente importantes.
Bueno, aprovechamos también que tenemos el programa para mandar un fuerte abrazo a toda la familia y amigos de María Villota por todo lo que pasó, y bueno, y que os quedéis también un poco con este lema, ¿no?, de que la vida solo hay una.
Claro, y además es un momento
Bueno, o sea, para recomendarlo, porque justamente yo creo que tiene que ver también con el deporte, ¿no? Que tienes que aprovecharlo y disfrutar todo lo posible de lo que te gusta.
Bueno, y ahora sí, ha llegado el momento de marcharnos. Ha sido un placer volver a compartir con vosotros momentos y testimonios a través de las ondas. La verdad es que yo tenía muchísimas ganas de volver, notaba como que me faltaba algo, no sé cómo lo estáis viviendo vosotras.
Sí, bueno, y además, Cristina, se nos olvidaba una de nuestras novedades. Vamos a crear un Facebook y Twitter del programa, porque precisamente hoy no nos ha dado tiempo a entrevistar a Tatiana Martínez, que es una gimnasta muy importante y que tenía muchas cosas interesantes que contarnos sobre ese deporte. Entonces, esa entrevista la tendréis colgada en nuestras redes sociales para todo aquel que quiera seguir informándose del mundo del deporte y además de nuestras fotos con Natalia y Andrés. Y bueno, esperemos que lo visitéis porque es realmente interesante.
¿Podemos ya recomendar la dirección de Twitter? ¿Está creada ya la cuenta?
Sí, ¿no? Bueno, sí, el nombre, nada más que es el nombre del programa, Este Fuerte no se rinde.
Pues ya sabéis todos, haceros seguidores.
Ahí estaremos, además intentaremos encontrar a alguien que colabore con nosotras para que nuestro programa se siga al segundo por Twitter.
Necesitamos un community manager, así que si alguien se presta,
aquí dejaremos estamos. Un correo en Twitter para que también podáis mandarnos alguna petición, cualquier sugerencia que os guste más, que queráis que incluyamos en el programa, alguna nueva sección, todo lo que queráis.
Por mi parte, quiero dar las gracias a Cristina y a Lucía por haberme acogido este año en Este Fuerte no se rinde, y espero disfrutar con todos vosotros de todos los programas que hagamos a lo largo del año.
Bueno, no sé yo si has pasado la prueba, ¿eh? Tendremos que consultarlo con Nerea, que bueno, hoy no ha podido estar aquí, pero yo creo que el mes que viene vendrá, se incorporará con nosotras y nada, seguirá haciendo el programa. Lo que pasa que por motivos laborales de trabajo, pues no la hemos tenido hoy aquí.
Y por supuesto que has pasado la prueba, porque para las dos lo has
estás
hecho,
dentro, estás
lo has
dentro.
Hecho,
bien, bien, bien.
Lo has hecho genial.
Iremos mejorando.
Bueno, y nada, después de escuchar las historias de superación y de sacrificio de nuestros invitados, os invitamos un poco a reflexionar y asimilar todo lo que nos han contado. Tenemos todavía aquí a Natalia, no sé si quieres decir algo a nuestros oyentes.
El deporte es fundamental para la vida, aparte de que te mantiene activo, te mantiene bien contigo mismo. Es eso, te enseña muchos valores y desde pequeños... Es muy bueno el deporte.
Que te lo digan a ti, que empezaste muy joven.
Sí, bueno, sí, pues... bueno, hoy nos ha quedado claro que el deporte es esencial, no sé. Yo creo que he aprendido muchísimas cosas.
Bueno, pues ha sido un placer estar hoy aquí. Nos despedimos, como siempre, con un regalo, con una pequeña frase de la película En busca de la felicidad, protagonizada por Will Smith, y que dice así: nunca dejes que nadie te haga sentir que no mereces lo que quieres. Yo soy Cristina Ortega, me despido, y bueno, chicas... Lucía, Teresa,
espero que hayáis disfrutado con nuestro programa y bueno.
Ya ha sido un placer.
Hasta el mes que viene.
Damos las gracias también a Aitana, que la tenemos en controles, que se lo hemos hecho pasar un poquito mal con tantas canciones, tantas entrevistas. Y nada, que seáis muy felices y nos vemos el mes que viene.
Felices.